sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Queridos amigos de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Arte y Religión. Está conducido por Teresa del Campo, acompañada por Ana del Campo. Este programa fue grabado el 24 de noviembre de 2016.
Saludos, amigos. Nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar al mundo clásico, o sea, Grecia y Roma, que son, como ustedes saben, civilizaciones cuyo ámbito geográfico se desarrolló en la cuenca del Mediterráneo. Vamos a empezar por el arte griego, ¿no? Y tendríamos que decir un poco como introducción que la civilización de la Grecia clásica pues es una de las fuentes básicas de nuestra civilización occidental. Pues en Grecia nacieron, por citar algunos de sus logros más espectaculares, pues la democracia, el pensamiento filosófico, el teatro, sí. Las ciencias físicas, claro. Etcétera, ¿no?
Sí, sí que es verdad, porque aquí también eso encontramos y recordamos a grandes filósofos, como fueron Sócrates, Platón, Aristóteles, y también dramaturgos, autores de grandes tragedias griegas que todavía hoy día se representan y que podemos ver en Mérida, sin ir más lejos, pues como Esquilo, Sofocles, Eurípides, los grandes dramaturgos.
O matemáticos como Pitágoras o Tales de Mileto, en fin, que ustedes todos recordarán.
Sí, o sea que realmente la cultura griega, pues para nosotros es importantísimo porque, como ha dicho Teresa, es que es la base de nuestra cultura occidental y europea.
Por decir un poco algo de cronología, podemos explicar que se desarrolló a lo largo de muchos siglos, claro, pero podemos establecer tres grandes periodos, que son la época arcaica, más o menos hasta el siglo VI, luego la época clásica, que es la época cumbre, el siglo V y IV, y luego ya la etapa helenística del siglo III hasta ya la conquista romana, ¿no? Salvo en esta última etapa helenística, que es la época de la unificación de Alejandro Magno, pues nunca hubo en Grecia una unidad política, ¿no? Estaban divididos en polis, eran ciudades-estados, pero desde muy temprano tuvieron conciencia de pertenecer a una misma cultura, pues hablaban la misma lengua y tenían las mismas creencias religiosas.
Sí, es verdad. Y todas sus manifestaciones culturales están realmente presididas por una preocupación por el hombre. Se trata de una cultura antropocéntrica, como dice la famosa sentencia del filósofo Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. E incluso los dioses están concebidos como seres afectados por las pasiones humanas, de amor, de celos, de odios, de envidias. e intervienen en las discordias entre sus protegidos, los hombres.
Claro, esto, pues sabemos todas estas historias, que son los mitos, pues a través de las obras literarias tan famosas como, por ejemplo, pues la Ilíada o la Odisea, obras del gran Homero, ¿no? O las Metamorfosis de Ovidio. En fin, esto a base de siglos, del tiempo, pues van constituyendo lo que se han denominado los famosos mitos, ¿no?
Sí, al hablar de religión en Grecia, más que de una sistematización de conceptos religiosos, pues debemos hablar de la religiosidad, es decir, de un sentimiento que lo impregna todo, de relación con los dioses a los que se humaniza cada vez más. No tuvo forma dogmática, es decir, no había dogmas, ni creencias, vamos, las creencias eran bastante simples, no había catecismo ni predicación, ni siquiera clero, salvo los grandes oráculos de los santuarios. Y la conocemos por mitos y textos literarios, como ha dicho la Teresa, de la Ilíada, contados por Homero.
Así que, bueno, con esto podemos decir ya concretamente que la religión griega, pues como ustedes imaginan y saben, era politeísta, ¿no? Tenían muchos dioses. Lo que pasa es que cada divinidad tenía luego su propia advocación y se encargaba de proteger cada una de las actividades humanas. Cada ciudad incluso pues veneraba a una determinada divinidad. Así, por ejemplo, pues se consideraba a Zeus como el padre de todos los dioses y entre sus múltiples hijos pues podemos citar
Afrodita, era diosa de la belleza y del amor, o Ares, que era el dios de la guerra,
Atenea, la diosa de la sabiduría, que se la simbolizaba con una lechuza, o Poseidón, el dios de los mares,
que posteriormente los romanos llamarán Neptuno, Apolo, el dios del sol, y otros muchos.
Bueno, también veneraban a lo que llamaban los héroes, ¿no? Que eran hijos de Dios y de mortal, como Hércules o Prometeo, que ustedes conocerán por las famosas hazañas de Hércules para ganar el cielo, ¿no? Donde estaban los dioses, ¿no? Todos los padres de todos.
Pero sí debemos dejar constancia de que la religión fue realmente un elemento cohesionador dentro de la ciudad en el culto a los dioses votivos.
O sea, a los dioses propios de la ciudad.
Sí, sí. Bueno, y a escala griega como germen de vínculos nacionales en los cultos de los grandes santuarios. Estos fueron muy importantísimos, tuvieron un gran papel unificador al congregar en un lugar y con una motivación a los individuos procedentes de todas las polis. Ya hemos comentado que son ciudades-estados independientes y que, sobre todo, sobresalió el culto a Zeus en Olimpia, del que formaban parte los por eso llamados Juegos Olímpicos.
Claro, los Juegos Olímpicos saben que se celebraban cada 4 años e incluso pues sirvieron para formar su cómputo del tiempo, ¿no? Se contaba desde el primer de los Juegos Olímpicos en el 776 a.C. y luego pues cada 4 años. Se decía el segundo año del tercer Juegos Olímpicos y en fin, cosas así.
O sea, queda, ¿no?, como su calendario, ¿no?
Era como el calendario, pues, ¿no? Bien. Claro, estos Juegos Olímpicos pues se desarrollaban, como os decíamos, en Olimpia, ¿no?, donde había un santuario donde estaba, pues, sobre todo el templo de Zeus, ¿no?
Bueno, y estos santuarios tenían como centro el templo de Dios, y ofrecían una serie de elementos comunes: los propileos o pórtico, el camino de los peregrinos, los tesoros o templos votivos de diferentes ciudades, el altar de sacrificio, el templo del dios principal, el teatro, en algunos casos incluso el estadio. O sea que realmente eran unos espacios muy, muy grandes. Sí, sí.
Claro. Por ejemplo, otro de los más famosos santuarios pues fue el de Delfos, ¿no?, dedicado al dios Apolo, porque estaba emplazado además en un sitio impresionante, ¿no?, con un fondo de rocas, en una ladera de una montaña desde la que se ve el mar, el Golfo de Corinto. Y realmente pues la adaptación de la arquitectura a la topografía pues adquiere aquí unas calidades poco a veces alcanzadas, ¿no?
Sí, sí, y esto también se puede observar en los teatros, cómo aprovechaban el desnivel del terreno para hacer el graderío, ¿no?
Se llamaba la cavea, ¿no?
Sí, por ejemplo, en el Epidauro se ve clarísimamente cómo está aprovechado el terreno para hacer un gran teatro.
Thank you.
Así pues, podemos decir que la arquitectura griega pues es fundamentalmente religiosa y el templo pues era una de las principales construcciones. Como no se pretendía dar cobijo en él a los fieles, porque las ceremonias tenían lugar principalmente en el exterior, pues se cuidaba más la parte externa que la interna. Y en ella podemos constatar que había una sala rectangular, la principal, ¿no?, que se llamaba Naos o Cela, donde se guardaba la imagen de la divinidad a la que el templo estaba dedicado. Y luego había otras dos cámaras, ¿no?, una delante, una anterior, llamada Pronaos, y otra posterior, que se llamaba Opistodomo. Y alrededor pues había una columnata, llamamos galería cubierta o peristilo, con columnas que, aunque primero fueron de madera, pues posteriormente, a partir ya del siglo VI, pues ya fueron de piedra, ¿no? Y toda la construcción se apoyaba sobre un basamento de gradería que contribuía a realzar pues la mole del templo, ¿no?, que a su vez se cubría con un tejado a dos aguas que daba lugar a, en cada una de las fachadas, a dos triángulos llamados frontones que se decoraban también con relieves.
Estos templos se hacían conforme a un plan que respondía a lo que se conoce como órdenes arquitectónicos. El dórico, que es severo y funcional, el jónico, pues muy elegante, y el corintio más recargado. Es decir, unas determinadas variantes de columnas, de capiteles y demás elementos de los edificios que a partir de entonces se han considerado el fundamento de arquitectura clásica.
Claro, lo que más llama la atención en cada orden, pues, y los distingue pues más a simple vista, son sus capiteles, ¿no? Porque el capitel del orden dórico pues es más sencillo, de elementos más lisos, más planos. En cambio, el jónico pues está rematado por dos grandes volutas. Y luego el corintio, que es el último que se creó, pues está decorado con grandes hojas de acanto, una planta muy bonita, ¿no?, muy de hojas muy grandes, ¿no?
Y claro, por supuesto, no podemos dejar de mencionar como el ejemplo más bello y conocido el templo del Partenón, dedicado a la diosa Atenea, y que forma parte del bello conjunto de la Acrópolis, que saben que es la ciudad amurallada de Atenas, construido por encargo de Pericles, el gran estratega del siglo V, ante todo esto antes de Cristo, claro.
A mediados del siglo V, y allí en la Acrópolis se construyeron otros templos, además del de Atenea, ¿no? Pues estaba el Erecteion, en fin.
Los cariátides.
Con sus famosas cariátides, que habrán visto ustedes muchas veces, en fin, la Atenea Niké, y estaba todo ello, pues tenía un aspecto impresionante y se accedía a él hacia la Acrópolis, ¿no?, a través de unas grandes escalinatas, y que las procesiones que se organizaban, que se llamaban de las panateneas, ¿no?, de las vírgenes que daban culto a Atenea, pues cobraban una solemnidad y una belleza incomparables, ¿no?
Sí, todos estos edificios griegos también lo podemos encontrar, se extendieron por el Mediterráneo, sobre todo en lo que se llamó la Magna Grecia, que es en Sicilia y en el sur de Italia, y también en la costa occidental de Turquía. Si ustedes tienen la oportunidad de poder viajar por algún sitio de eso, encontrarán restos importantísimos de cultura griega, bueno, y también luego romana, pero vamos, que la conocemos, pues que se puede visitar, digamos, que no está tan lejos.
Claro, en Sicilia pues están los templos, sobre todo aquellos de la valle de Agrigento, ¿no?, tan bonitos, o en Paestum, en el sur de Italia. En fin, hay muestras de edificios, de templos griegos, que algunos se conservan mejor que en la propia Grecia, ¿no?
Y ya refiriéndonos a la escultura, podemos decir que sus creaciones son una de las cimas de toda la historia del arte. El objetivo básico es la figura humana, donde plasman su concepción de la belleza física y el equilibrio espiritual y la armonía, que juntamente con la búsqueda de la expresión, el movimiento y también el volumen, definen los rasgos principales de la plástica griega. Podríamos decir que el artista griego empezó a realizar sus obras por el mero placer de la belleza, al margen de su significación religiosa. Así pues, los dioses, los héroes y atletas serán los protagonistas de esta escultura, que también a la vez ofrecían una magnífica ocasión para estudiar el cuerpo humano. También ya saben ustedes que los griegos estudiaban el canon
Sí, bueno, eso lo podemos ver en algunos de los principales escultores, ¿no?
Vale, sí.
Porque, por ejemplo, en el siglo V, pues podríamos destacar a Mirón, célebre autor del Discóbolo, ¿no? Que es la primera vez que vemos una expresión del movimiento, ¿no? Como está el atleta lanzando el disco, ¿no? Pero que a la vez mantiene una expresión serena, ¿no? Porque los griegos querían siempre mantener eso, como hemos dicho, el equilibrio espiritual. Aunque hiciera un movimiento violento, pues tiene una expresión tranquila. Luego también en el siglo V está Fidias, que es el gran escultor del Partenón, ¿no? Los grandes relieves que hizo para los frontones o para las metopas, que estos saben que están hoy día en el Museo Británico, ¿no? Todo esto se lo llevaron los ingleses,
pues, se llevaron todo.
Lo trasladaron allí a Gran Bretaña y está hoy día, lo podemos admirar en el Museo Británico, ¿no? Y luego Policleto, que es el creador de lo que estaba diciendo Ana, del doríforo, ¿no? El doríforo es el portador de la lanza, que ahí se cree que es el modelo ideal del cuerpo humano, ¿no? Porque establece unas medidas de 7 cabezas, creo que son, ¿no? Los que tenían que estar contenidas en el cuerpo, y todo eso está estudiado, pues, matemáticamente, ¿no?
Sí, y ya en el siglo IV, pues, Escopas, bueno, Praxiteles, que tiene la curva praxiteliana, precisamente, como ejemplo vemos Hermes con el niño Dionisos, y por supuesto la Venus de Milo, que ustedes también conocerán, del siglo II antes de Cristo, que también esta se puede ver en el Louvre de París. Es una belleza. O sea que realmente decimos que la escultura griega es de una belleza y de una armonía impresionantes.
Bueno, ya nos queda hablar, pues, ahora de la pintura, ¿no? Porque la pintura se sabe que bueno, se ha perdido la mayoría, ¿no? Pero se sabe que los edificios religiosos y civiles, pues, estuvieron decorados con representaciones, pues, también de tipo mitológico, sobre todo, ¿no? O a veces también de tema profano, pero desgraciadamente se ha perdido y tan solo conservamos, pues, algunos nombres de pintores como Apeles o Zeusis, pero todo eso lo podemos vislumbrar un poquito en el reflejo de la cerámica, ¿no? Que es uno de los artes también de los más importantes, que se ha conservado, infinitos vasos griegos de muchas formas que han dado luego nombre a recipientes que nosotros llamamos también, como el ánfora, la crátera, en fin, todos lequitos, todos estos vasos que fueron decorados.
Sí, que son figuras negras sobre fondo rojo. Y luego ya a partir del siglo VI, figuras rojas sobre fondo negro. O sea que la cerámica también ha sido un resto arqueológico importante para el estudio de la cultura griega, porque como hemos dicho, como ha dicho Teresa, la pintura se pierde porque el pigmento es muy delicado y con la luz se pierde todo el colorido. Y por eso en general, de todas culturas y civilizaciones, la pintura es lo que más se ha perdido, salvo que estuviera muy, muy protegida. Pero la escultura y la arquitectura, que también desgraciadamente por medio de guerras y demás, se ha perdido mucho, pero quedan bastantes restos que podemos, por lo menos, imaginarnos cómo eran las grandes obras de esta cultura griega.
No, yo quería únicamente añadir que cerámica se conserva mucho y, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Madrid, pues podemos contemplar muchísimos vasos que nos indican además incluso cómo era la forma de vida del mundo griego, ¿no? Porque no solo son los mitos, sino también escenas domésticas los que allí aparecen, y es una fuente de conocimiento de la civilización griega, pues, muy importante.
Thank you.
A continuación, vamos a hablar ahora ya de la cultura y la civilización romana, haciendo como siempre pues algunas consideraciones previas, ¿no? Podemos decir que Roma llegó a ser el centro del mundo en la Edad Antigua, gracias a la posición central que Italia ocupa en el Mediterráneo, ¿no? Y que en los momentos de su máximo esplendor, las fronteras de su imperio se extendían pues, desde Inglaterra hasta el norte de África, desde España hasta Persia, ¿no? Y más o menos los 100 millones de hombres que vivieron gobernados por las leyes romanas, por el derecho romano, pues fueron objeto de un lento proceso de adaptación a la civilización romana. Es lo que se ha llamado la romanización, que facilitó pues, la difusión de una lengua común, que sería el latín, ¿no? Una cultura, un arte, unas leyes que tanta importancia tendrían para los siglos siguientes, sobre todo pues eso, en el mundo occidental e indudablemente en nuestra península ibérica.
No olvidemos cómo todas estas circunstancias fueron fundamentales para la difusión del cristianismo. La Iglesia convirtió el latín en lengua oficial y los primeros artistas cristianos no pudieron evitar el influjo del arte romano en sus obras, tanto arquitectónicas como figurativas.
Podríamos decir, a modo de cronología, el arte romano pues, se desarrolló sobre todo en dos grandes periodos históricos, ¿no? Aunque hubo primero una monarquía, pero bueno, ¿no? De aquella época pues, no vamos a hablar, pero son fundamentalmente la República, que va desde el 510 al 27 antes de Cristo, y el Imperio, que empezó en esta fecha con el emperador Augusto y que se desarrolló hasta la conquista de los pueblos bárbaros en el 476. Pero claro, no hay que olvidar que 476 después de Cristo, claro. Pero no hay que olvidar que antes el emperador Teodosio, en el año 395, pues había hecho una división del imperio ante la magnitud de sus dimensiones, pues lo dividió entre sus hijos, quedando el imperio de Oriente, que sería con capital en Constantinopla, a un lado, ¿no?, para uno de sus hijos, y el imperio de Occidente, con capital en Roma, para otro de sus hijos, ¿no? Este imperio de Occidente es el que luego caerá bajo el dominio de los pueblos bárbaros, como hemos dicho, en el 476 después de Cristo, mientras que el de Oriente será el Imperio Bizantino, que ya hablaremos de él en su momento, ¿no?
Los romanos, aunque antes de conquistar Grecia tenían una religión más doméstica, digamos, con dioses protectores de los difuntos, los llamados dioses manes, que están en unos sarcófagos, ¿no?
Sí, se pueden ver, a decir, las dedicatorias, sí, que hacían a los difuntos, pues los difuntos decían a los dioses manes, ¿no? Le dedicaban Cayo, Marcelo, no sé qué, a los dioses manes, para que, sí, les protegieran en la otra vida, ¿no?
Sí, sí. Y también los dioses del hogar, los lares también se llamaban, que adoptaron como religión oficial la religión griega con toda su mitología y sus innumerables dioses, aunque adoptando nombres distintos. Así, por ejemplo, Zeus pasó a ser Júpiter, Afrodita fue Venus, Atenea Minerva, Poseidón le llamaron Neptuno, así, etcétera, etcétera. Y también, por otro lado, no podemos olvidar que a partir del reinado de Augusto los emperadores fueron divinizados y se les daba culto en algunos templos.
Claro, que esto nos interesa porque esto fue uno de los motivos de las persecuciones de los cristianos, ¿no? Porque se negaban a dar culto al emperador y eso les llevaba pues, al martirio y a la muerte, ¿no?
Sí, sí. Además, los romanos adoptaron algunos de los cultos de los territorios conquistados en Oriente. Y así, por ejemplo, encontramos muestras del culto a la diosa Isis, que ya conocemos de Egipto, o a Mitra de Mesopotamia, etc., ¿no?
Entrando ya en lo que podríamos llamar el tema propiamente artístico, pues podríamos decir que, en cierto sentido, el arte romano es una imitación y ampliación del griego, ¿no? Aunque hay teorías de todos los gustos, pero bueno. Pero el espíritu que lo animó fue totalmente original, ya que Roma fue capaz de fundir el aspecto artístico con el sentido utilitario y funcional de sus creaciones, ¿no? A veces, por eso muchas veces se decía que más que arquitectos eran ingenieros, ¿no?, los romanos. Pero bueno, y podemos decir que tras un periodo de adaptación y maduración, tomando los elementos griegos, como os hemos dicho, pues vemos aparecer en el siglo I ya antes de Cristo pues un arte romano propiamente dicho.
Por todo ello, y aunque el arte romano no sea fundamentalmente religioso, creemos que es interesante que le dediquemos unos minutos de atención.
A diferencia de la arquitectura griega, realizada, como hemos dicho, siempre a escala humana, pues Roma acometió grandes construcciones que pusieron de relieve su poderío político, su afán de eternidad y su destreza técnica, ¿no? No solo utilizaron la arquitectura arquitrabada del mundo helénico, ¿no?, o sea, de techos planos, sino que los romanos emplearon de manera ya sistemática el arco y la bóveda, que parece que son de origen mesopotámico, ¿no?, logrando creaciones de gran belleza, ¿no? Y en cuanto a los órdenes arquitectónicos, pues aportaron novedades a los ya creados por los griegos, pues buscando mayor riqueza decorativa, idearon, además de los que hemos dicho, los dórico, jónico y corintio de los griegos, pues el orden compuesto, que era una mezcla de jónico y corintio, o sea, que tenía volutas y hojas de acanto, ¿no?
Y también, si hablamos de arquitectura religiosa, podemos decir que aunque el templo ya no fue el principal edificio como lo había sido en Grecia, sin embargo, tomaron lo esencial del templo griego, aunque introduciendo algunas modificaciones. Así, aunque la mayoría son de planta rectangular, añadieron grandes basamentos de sustentación. Solo habrá un pórtico con columnas a la entrada y las columnas laterales aparecen adosadas al muro. El mejor ejemplo conservado es el conocido como la Maison Carrée de Nimes, del siglo I a.C.
Pero también hicieron templos circulares, la mayoría de las veces de pequeño tamaño, aunque en época del emperador Augusto se edificó el famosísimo Panteón de Agripa, que está en Roma, ¿no?, en Roma. Era el gran templo dedicado a todos los dioses, como su nombre indica, Pan todos y Teos Dios. Es la obra más impresionante de la arquitectura religiosa romana. Fue construido en el año 27 a.C., o sea, en los primeros años del reinado de Augusto, pero luego sufrió un incendio en el año 80 y se reformó después, en el siglo II, ya en época del emperador Adriano.
Sí, como decíamos, realmente es de planta circular y está cubierto por una grandiosa cúpula de más de 43 metros de diámetro, que da la sensación de tratarse de una gran esfera apoyada en el suelo. La verdad es que eso es impresionante. Luego tiene un lucernario que cuando entra la luz, bueno, pues es un lucernario, es maravilloso cómo va iluminando todos los casetones y hace mucha impresión, la verdad, el panteón. Sí.
Bueno, y vamos a pasar ahora a lo que se ha llamado la arquitectura civil, ¿no?, que es un capítulo muy destacado de la arquitectura romana, que son las edificaciones de carácter público. Generalmente estaban situadas en torno al foro. El foro, saben que era el centro de la vida ciudadana, como la Plaza Mayor, ¿no? Allí acudían gente de todas las clases sociales y allí empezaron a levantarse pues los grandes edificios, recintos, los templos o incluso pues lo que vamos a hablar un poco ahora, las basílicas y las termas, ¿no?
Sí, que la Basílica Romana era el lugar destinado a las operaciones comerciales y al mismo tiempo a la administración de la justicia. Nos interesa explicar cómo era su forma, pues será modelo para las futuras iglesias cristianas, que tomarán el nombre de ella, como explicaremos en el próximo programa. Porque sí, a hablar de basílica siempre lo relacionamos con algo religioso. Bueno, pues en Roma realmente era un lugar para hacer las operaciones comerciales y administrar la justicia.
Era un edificio de varias naves, normalmente tres, separadas por una serie de columnas y en una de cuyas cabeceras se encontraba un ábside. La nave central era más alta que las laterales, lo que permitía abrir ventanas para iluminar el interior.
Luego también encontramos las termas, que son construcciones típicamente romanas. Eran grandes complejos arquitectónicos de enormes proporciones. Tenían baños calientes, lo que se llama caldarium, otros templados, que era el tepidarium, y la piscina para los baños fríos, el frigidarium. Destacan entre ellas, entre todas las termas, las de Caracalla, en Roma, luego también en Inglaterra, en Bath. Al sur de Inglaterra, esta ciudad tiene también unos baños impresionantes, unas termas, sí.
Claro, realmente luego pues termas se hicieron en múltiples sitios de todo el imperio, ¿no? Y muchas veces aprovechaban los lugares donde había manantiales de agua caliente natural, ¿no? Y en la propia España pues tenemos muchos ejemplos de ellos, ¿no? Y que incluso han dado lugar a topónimos como Caldas, ¿no? Caldas en Cataluña o en Galicia, pues hay algunas ciudades y realmente tienen esos manantiales naturales de aguas templadas que los romanos, como su sabia inteligencia práctica, pues los convirtieron en termas, ¿no?
Luego también tuvieron gran desarrollo las edificaciones recreativas, como los teatros, de clara influencia griega. Aunque ya les hemos comentado, la diferencia con los griegos es que los griegos aprovechaban el terreno, el desnivel del terreno, y los griegos, los romanos no.
Hacían construcciones exentas, ¿no? Construían el graderío sobre galerías abovedadas, lo que luego, bueno, que se llamaban vomitorios, ¿no? Como a veces también vemos hoy día en los estadios de fútbol que mantienen esa terminología, ¿no? Entonces eran grandes pasillos abovedados y sobre esos pasillos pues se iban construyendo luego el graderío o cavea, ¿no? Y luego tenían en la parte ya baja, pues era la escena donde se representa la obra teatral, ¿no? Ejemplos de teatros pues tenemos en muchísimos sitios, ¿no? Desde luego en Roma estaba el famoso Teatro Marcelo, pero aquí en España pues tenemos fundamentalmente el Teatro de Mérida, que se sigue utilizando hoy día, ¿no? Para representaciones de obras clásicas. Algunos de ustedes habrán a lo mejor estado allí, ¿no? También.
Y luego también son muy importantes los anfiteatros, que es el doble del teatro, ¿no? Que están destinados a los espectáculos cruentos de las luchas de gladiadores y que luego fueron escenario de los martirios cristianos. Bueno, como gran anfiteatro tenemos el Coliseo.
El Coliseo de Roma.
De Roma.
Que se construyó, pues eso ya se le llama Flavio también, porque fue a finales ya del siglo I al II, en época del emperador Vespasiano y Tito. Entonces fue una obra, vamos, magna, ¿no? Pero allí podemos ver, incluso en la fachada externa, que todo el mundo recordará, pues hay una sucesión de pisos donde vemos la utilización de los órdenes arquitectónicos, pues eso, empezando desde abajo, empezaban siempre abajo el dórico, luego el jónico, luego el corintio y luego el compuesto, ¿no? O sea que iban colocando cada... Esto de utilizar varios órdenes en un mismo edificio lo hicieron los romanos. Los griegos, si decían esto es de orden dórico, pues todo dórico, ¿no? Pero en cambio los romanos lo mezclaban todo en ese afán un poco de grandiosidad.
Y luego también nos queda como gran edificio, los circos destinados a las carreras de carros. ¿Recordarán ustedes en la película Ben Hur cómo se ve las carreras clarísimamente, todo el espacio destinado al circo romano?
Claro, el circo que era de planta muy alargada, no rectangular, pero muy alargada, tenía luego un murete en el centro, que es lo que llamaban la espina, y los carros tenían que dar vueltas alrededor de aquello, ¿no? Hasta llegar a la meta. Uh-huh. Y claro, pues eran de tamaño descomunal. Y el circo de Máximo de Roma, pues cabían, no sé si 200.000 personas, o una barbaridad, ¿no? No sé si he dicho una barbaridad, pero vamos, muchas personas, claro, ¿no? Y también hay circo en otros lugares. En España, por ejemplo, tenemos el anfiteatro de, bueno, y teatro y anfiteatro en Itálica, ¿no? En Sevilla, pues tenemos ejemplos de estos, o en Toledo, bueno, en Mérida hay de todo, ¿no? Tenemos muestras de ello, pero en fin, en todo el mundo romano, sí. Pues
también podemos comentar el Museo de Arte Romano de Mérida, que es también muy importante y muy interesante, que lo construyó Moneo, arquitecto de actualidad, pero que tiene restos romanos muy, muy interesantes. Tiene cantidad también de mosaicos y de esculturas, y es muy interesante.
Bueno, terminando ya este capítulo de la arquitectura, pues no podemos dejar de citar los llamados monumentos conmemorativos, como son el Arco de Triunfo y la Columna Triunfal, ¿no? El Arco de Triunfo, que podía tener tres arcos o a veces cinco, ¿no? Por ejemplo, de tres arcos tenemos el gran arco de Tito en el Foro Romano, que conmemoraba la entrada de Tito en Jerusalén, cuando conquistaron Jerusalén y los judíos fueron llevados cautivos, y se ve en los relieves internos pues cómo transportaban el candelabro, los romanos se llevaban el candelabro de los siete brazos, ¿no? Es un arco un poco paradigmático, ¿no? Y el Arco de Constantino, que está también cerca del Coliseo. Son, en España también nos queda, aunque un poco, pero algún arco, ¿no? Podemos encontrar el Arco de Medinaceli en Soria, o el Arco de Bará en Tarragona.
Sí.
Y la Columna Triunfal, sí. Bueno, pues la Columna Triunfal, pues como su nombre indica, pues es una columna que se erigía pues para conmemorar algún triunfo, ¿no? La más famosa es la de Trajano en Roma, que tiene un relieve que sube por toda la columna como de forma helicoidal y va narrando la conquista de Trajano de la Dacia, que lo que hoy es Rumanía, ¿no? Estaba rematada por una escultura de Trajano que luego fue quitada y en su lugar pues se puso una de San, sí, Pedro.
Y tampoco podemos olvidar, dentro del campo de las obras públicas, que los romanos realizaron, como decimos, grandes obras de ingeniería, también de las magníficas red de calzadas o vías extendidas por todo el imperio.
Por ejemplo, ahí estaba la calzada que iba por todo el camino, por toda la zona de Levante, ¿no? La vía Augusta y la ¿tú cuál vas a decir?
No, iba a decir la de Pío Guadarrama, la calzada romana que tenemos.
Que es un trozo de la vía de la Plata.
Claro,
¿no?
La vía de la Plata, que empezaba en Mérida, ¿no? Y subía hasta...
Sí, hasta el norte, hasta, ¿no? Astorga, hasta Astúrica Augusta, ¿no?
Sí. O sea, que tenía vías calzadas por todo el imperio. Como era tan inmenso su imperio, pues claro, vemos que eran,
claro,
pues,
que las
trabajadores muy prácticos. ¿Sí?
Las hacían sobre todo pues para poder trasladar fácilmente a sus legiones, ¿no? Las conquistas. Pero claro, luego sirvieron para todo el comercio posterior, ¿no? Y en fin, para las comunicaciones entre todas las vías, ¿no? Había, pues yo os digo, en España pues había dos o tres principales, ¿no?
Sí. Luego también conservamos los puentes famosos y acueductos, compuestos de una serie de arquerías con las que salvar los desniveles y sobre las que corría el canal para el agua. Nos figuramos que estamos todos pensando en el impresionante acueducto de Segovia, ¿no? Que es magnífico y que
data de comienzos del siglo II, ¿no? Como parece que últimamente han precisado los estudiosos del tema, ¿no? Cuando han encontrado unas monedas actualmente entre las piedras, entre los grandes sillares del acueducto.
Sí. Y también se conservan en más lugares de Europa, claro, claro. Acueductos como todo su dominio, pues claro, fueron dejando todos sus
los puentes, pues claro, tenemos el puente de Alcántara también, o el puente en Salamanca, tenemos famoso puente romano. Estos puentes muchas veces son tan sólidos que a veces se han utilizado más que los puentes posteriores, ¿no?, que se han hecho, o sea, que tienen una fuerza enorme, ¿no?
Y ya en cuanto a la escultura, podríamos decir que la principal aportación romana pues va a ser el retrato, pues las imágenes de las divinidades decrecieron considerablemente, pasando a ocupar un lugar predominante las figuras de los emperadores y personajes destacados, en unas épocas representados con mayor realismo, como en la época de la República, Y en otras, más idealizados.
No, como... Las esculturas, los retratos de la República, pues son a veces unos bustos impresionantes, ¿no?, de personajes, de cónsules o generales, que tienen una fuerza, un vigor tremendo, ¿no?, un gran realismo. Luego ya, cuando empezó el imperio, sobre todo en época de Augusto, pues empezó y se les divinizó, pues se le empezaron a idealizar, ¿no? Y a Augusto tenemos infinidad de retratos de él, pues con un aspecto pues de belleza y de serenidad, un poco al estilo más griego, sí, ¿no? Como pasó luego también en época de Adriano, que fue la época aquella en que se hicieron esculturas y retratos de aquel famoso Apolinio joven, que era
Antínoo, ¿no?, que era tan guapo.
Una belleza, sí, un protegido de Adriano, ¿no?
Sí, pero a mí sobre todo lo que yo recuerdo que me gusta mucho es que eso, en la República, ese realismo, pues te choca más porque a veces hace figuras de personas mayores, de ancianos, y mujeres también mayores, que tienen un realismo, una cantidad de arrugas y que se ve que son auténticamente retratos, que eso los griegos nunca lo realizaron. O sea, que esto es muy propio de la época romana, aunque como ha dicho también Teresa, más tarde se fueron idealizando y divinizando un retrato de Augusto, que ha dicho, y algunos más, ¿no?
Claro, también en este capítulo podíamos citar los relieves, ¿no? Los romanos también hicieron, pues decoraron sus grandes templos con relieves, ¿no? El Ara Pacis de Augusto, por ejemplo, pues está decorado con unos bellísimos relieves, o los sarcófagos también. Sí, sus relieves,
sí,
¿no?
En fin. Y ya por último nos queda señalar que la pintura y el mosaico tuvieron gran desarrollo en la decoración de las casas romanas, siendo muestra de ello las pinturas murales encontradas en las excavaciones de Pompeya y Herculano. Ya saben ustedes que, como ocurrió en la erupción del Vesubio
a finales del siglo I,
sí, pues claro, estas ciudades quedaron ocultas y gracias, digamos, a ello, aunque fue realmente una desgracia para todos los habitantes porque murieron miles y miles de personas, quedaron enterradas todas las cenizas del Vesubio, pues realmente hemos podido llegar a conocerlo porque se han conservado.
Sí, ya fue a partir del siglo XVIII cuando empezaron las excavaciones, ¿no? En época de que era rey de Nápoles nuestro Carlos III, ¿no? Y allí se empezaron a excavar y a encontrar de manera sorprendente pues casas y en fin, edificios tanto de Pompeya como Herculano, que además conservaban pues magníficamente muchas muestras de la pintura, ¿no? La pintura pompeyana, pues sí, es magnífica.
Es magnífica. La pena es que eso, que la pintura, como decía antes, pues se ha ido perdiendo porque es más delicada, el pigmento no es la piedra como ocurre con las esculturas, ¿no? Entonces se ha ido perdiendo. Pero en cambio, lo que sí que se conserva mucho son los mosaicos, que tienen también una gran importancia en la cultura romana, ¿eh? Existen hoy día grandes ejemplos, como aquí en Palencia, la Casa de la Olmeda, es magnífica. Y también en Sicilia, digamos, en la Magna Grecia, hemos encontrado cantidad de mosaicos en el pavimento que son una preciosidad, una auténtica maravilla. También en Nápoles, en el Museo Arqueológico, se encuentran el gran mosaico de la guerra entre Darío y
Alejandro Magno. La batalla de Isos.
Bueno, pues creo que hay casi más de un millón de teselas. Ya saben que estas teselas son los pequeñitos mosaicos, ¿no?
Las piedrecitas.
Y bueno, es una preciosidad, una maravilla. O sea, que mosaicos romanos quedan muchos y son propiamente de las culturas romanas. Los griegos, claro, no hicieron nada de esto.
Pues que sepamos, ¿no?
Que sepamos, ¿no?
Y en el Museo Arqueológico también tenemos muchas muestras que han llevado allí de mosaicos romanos que también podemos contemplar, ¿no? En fin, con esto pues ya terminamos este programa, ¿no? Que esperamos que les haya resultado interesante y en fin, pues les hemos dado un poco la base de nuestra cultura occidental. Bueno, la base, la griego y romano, ¿no? Se dice siempre unido a la religión cristiana, pues son los tres pilares sobre los que se ha creado nuestra civilización occidental. Ya sí, en el próximo capítulo
pues abordaremos el arte cristiano propiamente dicho, ¿eh? Pero realmente eso, la cultura y la civilización griega y romana han sido nuestros pilares, nuestra base, juntamente con la religión,
la religión cristiana, ¿no?
Sí.
O sea que creo que este tema pues es muy importante.
Muy importante para nosotros, porque es eso, es el inicio, es la base de nuestra cultura.
Pues así nada, que ya nos despedimos, muchas gracias.
Y hasta
el próximo día.
Muy bien, gracias.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Arte y Religión. Estuvo conducido por Teresa del Campo, acompañada por Ana del Campo.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.